se activó en la capital el comando de apoyo de operaciones urbanas del ejército, según lo anunció ayer el alcalde Peñalosa. Según el alcalde, van a ser 300 uniformados de la Brigada 13 del Ejército, tareas de inteligencia, patrullaje, que van a reforzar la seguridad en algunos sectores y eventos de la capital de Colombia. Andrés Nieto es experto en seguridad, profesor universitario. Con los buenos días. ¿Cómo lee usted esa decisión? ¿Qué alcance tiene y si constitucionalmente realmente se puede utilizar para lo que se quiere?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la Constitución es enfática en el artículo 217 y 218 de cuáles son las labores de cada una de estas fuerzas. El ejército tiene una responsabilidad específica en la defensa nacional, en la soberanía en el territorio, y quien está a cargo del orden público, la seguridad y la convivencia es la policía. Aquí lo que decimos es que incluso de orden internacional hay algunos estamentos en los cuales se dice que los policías tienen una orden que se llama orden reflexiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la orden que va de su comandante o de su mayor, pueden ellos pensarla para saber cuál es el uso de la fuerza que debe ser proporcional. Sin embargo, para el caso de los militares es diferente. Esta orden es una orden de vida. ¿Qué quiere decir? Que le hacen caso directo a lo que diga su comandante. Son fuerzas totalmente diferentes, con alcances diferentes, y que no pueden entrar a una ciudad porque sí.
Pero entonces, sabiendo eso el ejército, conociéndolo el alcalde, ¿por qué se toma una determinación que si se demanda posiblemente sea declarada inconstitucional por la propia Corte?
Claro, de por sí la Corte ya en el 2002, en la sentencia 241 lo dijo, y esclareció que el proceso con los civiles, es decir, con los ciudadanos, el interior de los urbes, corresponde a la policía a menos que se declare una emergencia en el cual exista una necesidad de defensa del territorio. Y aquí ya estamos hablando de, sería un conflicto de alto mando, un conflicto que se salga de las manos, pero realmente es que los militares tienen otra opción, tienen otras opciones de acción, y además no es su labor constitucional.
Doctor Andrés, supongamos con un ejemplo de la vida real, concreto, que un integrante de esta fuerza élite especial de la Brigada 13, de las 300 que va a haber regados en distintos sitios, presencia un delito, está cometiendo un delito. ¿Él tiene la facultad legal para poder detener a quien lo está cometiendo?
Bueno, ese es el ejemplo más claro. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un militar que está presenciando un hurto común, el militar no puede accionar directamente, no puede detener al ladrón, no puede entrar a defender al ciudadano si no tiene una orden directa de su comandante mayor, pero además tampoco es constitucionalmente lo que debe hacer. Un policía sí, un policía sin importar si es de infancia o adolescencia, si es un policía de protección ambiental, animal o de cualquier proceso de cuadrante, sí puede entrar a actuar directamente porque tiene una orden reflexiva, es decir, él puede evaluar la situación e inmediatamente intervenir. El militar no. Entonces, más allá de la percepción que podría mejorar, que el ciudadano vea que hay una respuesta más de operatividad y de puesta en marcha visual de este grupo de personas, no hay una posibilidad directa de acción.
Ha dicho el alcalde de Bogotá, doctor Nieto, que van a adelantar una serie de actividades particulares, que no es que vayan a patrullar ni se va a militarizar la ciudad, que es un grupo élite de operaciones urbanas, precisamente para determinados puntos, y que van a trabajar articuladamente con la policía. ¿Ahí cómo podría articularse o coordinarse una actividad teniendo en cuenta las labores propias de la policía? ¿Y quién tendría el mando?
Ahí es donde nosotros empezamos a ver que hay una coyuntura que tiene un vacío legal. Es decir, ahí el mando oficialmente de cualquier fuerza y de cualquier escuadrón de militares lo debe tener el comandante militar, no el comandante de policía. Pero además esas acciones están también limitadas, y es hasta donde tenemos toda la posibilidad en la ciudad de intervenir en el día a día de los ciudadanos. Una cosa es una intervención, un gran operativo, a un centro, por ejemplo, de microtráfico de acopio, en el cual se puede pedir un apoyo, pero realmente la acción operativa estaría a cargo de las otras fuerzas como policía, como fiscalía, como CTI y demás. Realmente el ejército no podría entrar a hacer todas las labores porque no estamos hablando de una guerra. Y oficialmente el proceso militar es un proceso bélico.
Doctor Andrés Nieto, experto en temas de seguridad y profesor universitario, la última encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? ¿Sigue la percepción de la ciudadanía muy bajita? Es decir, la gente piensa que Bogotá es muy insegura. ¿Usted cree que pronto se anuncia el alcalde Enrique Peñalosa es precisamente para mejorar la percepción?
Sí, es una estrategia que evidentemente mejora la percepción porque la ciudadanía siente que tiene más respaldo de una fuerza militar. Sin embargo, hay que explicarle también a la ciudadanía cuáles son los alcances y los límites de la fuerza militar. Hay que explicarle que hay unas situaciones en las cuales no van a poder intervenir. Si a alguien le están robando su teléfono celular, que es uno de los delitos que más está quejando a los bogotanos y al país durante los últimos 2 años, pues este personaje no va a poder incidir, no va a poder defenderlo, porque tiene unas limitaciones legales. No es que no quiera, sino que tiene unas limitaciones legales. Y aquí hay que ver entonces que el tema no es solo de percepción. Y no es solo de percepción porque si bien la tasa de homicidios tiene una disminución de 2 puntos, que es la medida internacional en seguridad, corresponde con el descenso nacional, pero tenemos un aumento en hurto a personas. Solo en el primer trimestre de 2017 se presentaron 600 casos más que en 2016. Es decir, la ciudadanía no se siente insegura porque sí, y la percepción no se puede desestimar porque quiere decir que las personas se están sintiendo con miedo, y el miedo es porque hay unas posibilidades de acción de la criminalidad y de las bandas que están operando en diferentes tipos de delitos para atacar el día a día de la ciudadanía.
Sí, doctor Andrés. ¿Y qué experiencia podemos sacar de lo que sucedió en Medellín, que fue militarizada en un momento determinado en la Comuna 13, cuando la situación estaba insoportable?
Bueno, ahí lo
también
que
en la ciudad de Cali, porque es que en Cali hay muchas, no una, sino muchísimas veces, ha sido positiva, negativa, se ha demandado, ¿no?
Bueno, ahí lo que hay que ver es que siempre será una operatividad de posible reacción. ¿Qué quiere decir? No se trata de militarizar un espacio y que ellos vayan a hacer la operatividad, sino que se plantea un posible enfrentamiento con unas bandas organizadas que tienen unas estructuras criminales que sobrepasan la operatividad de la policía. Pero esto no es porque sí, sino que tiene un estudio, una identificación de sitios, una puesta en marcha de unas horas en específico donde se pueda tener esa fuerza por si es disponible. Pero pues si ustedes y nosotros hacemos el recorrido de lo que ha pasado no solo en Medellín, en Cali, sino en Villavicencio, por ejemplo, en el mismo Palmira, nos damos cuenta que realmente no es que exista una operatividad, no es que exista un enfrentamiento directo de militares con estas bandas, sino que terminan es más en el efecto de presión y por supuesto atacando lo que veníamos hablando, que es la percepción de seguridad de la ciudadanía. Ahora, lo que tenemos que ver acá es que si nosotros estamos militarizando las ciudades, realmente es un diagnóstico de que la política pública de seguridad no está funcionando, porque son dos tipos de política: una política de defensa nacional que está a cargo del ejército y una política de seguridad y convivencia que está a cargo de la policía y el resto de autoridades de policía. Entonces, si ya necesitamos militarizar, la pregunta es, ¿será que se nos salió de las manos todo el proceso de bandas delincuenciales, de bandas criminales, de estructuras criminales, y no tenemos otra opción que jugar al miedo y jugar entonces al tema de percepción? Aquí hay que analizar indicadores y ver que seguridad no es solo el delito de alto impacto. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos el delito de alto impacto, quiere decir que todas las medidas de previsión y de prevención para que eso ocurra, fallaron.
Es el analista muy concreto, Andrés Nieto, experto en temas de seguridad. Polémica ciudadana, son las 6:57.